Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Roberto Faz fue un percusionista y cantante cubano. De voz sonera con agudo timbre, fue intérprete de diversos géneros de música tropical, tales como el son montuno, la guaracha, el bolero y el danzonete. Escuchamos con él la canción El Último Bembé.
Las quemas agropecuarias y actividades humanas son las causantes de la deforestación. El Hospital Multicultural de Huejuquilla no funge como se proyectó, afirma académico de CUNORTE. 1.900 personas mantienen un adeudo con el sistema de agua potable en Colotlán. Capacitarán a responsables de cooperativas escolares en la región. En Jalisco, solo dos municipios cuentan con centros de atención de cuidados paliativos. Es necesario difundir el trabajo científico que se realiza en México para frenar charlatanes, señala especialista. En la señal tecnológica, Diego León nos comparte información de los microsensores que harán hablar a los alimentos. Y escuche la señal mundialista en voz de Manuel Gordiano Gándara. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Les hace llegar el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si alguno de ustedes desea comunicarse. 992-4233 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En el marco del Día Nacional del Árbol, se enfatiza que las quemas agrícolas y las actividades humanas son las principales causantes de la deforestación. Te escuchamos con los detalles de esta nota, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que por decreto presidencial, el segundo jueves de julio se conmemora el Día Nacional del Árbol. En esta fecha, se hacen diversos trabajos de reforestación, conservación y concientización sobre los mismos. Sin embargo, es un trabajo que debe llevarse a diario y no por un día, explica Mario Aguilar Hernández, director general forestal y sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
El segundo jueves de julio se establece como el Día Nacional del Árbol y es una fecha donde prácticamente todas las entidades, todas las organizaciones se dan una cita y el poder revertir todos los procesos de degradación y todo lo que tiene que ver para poder disminuir los efectos que tiene el cambio climático, pues hacemos alguna labor, alguna función y por supuesto se encamina a la sociedad a que sea partícipe de esto, donde perfectamente la sociedad puede ir a participar, a depositar un esfuerzo para la recuperación de un bosque o, en su caso, un espacio dentro de su propiedad donde puede establecer y dar el apoyo con las condiciones de protección que requieren los árboles cuando están pequeños para que puedan tener una exitosa sobrevivencia.
Las actividades agropecuarias y las constantes quemas forestales han dado pie a que se pierda gran parte de bosques y arboledas en la entidad. El humano es el principal fundador de ello, agregó Aguilar Hernández.
Tenemos varios factores dentro de esto. El principal factor es todas las prácticas agropecuarias que utilizan el fuego como una herramienta para la preparación de sus terrenos previo a la temporada de lluvias. Cerca del 40% de los incendios que se provocan tiene que ver con actividades agropecuarias. Otro porcentaje también fuerte son los cambios de uso de suelo provocados para actividades tanto agrícolas como para desarrollos pegados a la zona de las periferias de las zonas urbanas, para desarrollos urbanos, para el asentamiento, desarrollos turísticos o algunas otras actividades, pero prácticamente ese es de los factores más importantes que provocan cambio de uso de suelo y deforestación.
Las recomendaciones para el cuidado del medio ambiente y en este caso para la conservación de los árboles son múltiples y deben de hacerse a diario, aseguró el entrevistado.
Obviamente el cambiar los modos de consumo, los modos de adaptación hacia el medio son importantes y particularmente si queremos que las cosas cambien, primero debemos de cambiar nosotros. Lo que se les dice es, si quieres hacer adopción de un arbolado o de un árbol o de varios, primero prevé dónde puedes hacerlos y dónde tú les puedes dar la protección, sobre todo en cuanto a que lo vayan a estar destruyendo y que les pueda dar los riegos de auxilio para que tengan un alto porcentaje de sobrevivencia y lo puedas ver crecer. Ese espacio que tú elijas para que se establezca el árbol debe de tener un espacio suficiente, no debe de estar pegado a las bardas, no debe de haber cables de electricidad en la parte alta. Vemos cómo las podas que le dan a los pobres árboles porque ya tienen tendidos de energía eléctrica, las conducciones de los cables de televisión, etcétera, etcétera. Y la verdad es lamentable cómo se trata al árbol.
Jalisco es uno de los estados más ricos en especies de árboles nativos y endémicos. En diversos catálogos con los que cuenta la SEMADET y otras instancias se pueden apreciar estos. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues te agradezco. En estas fechas, pues... Hoy es el Día Nacional del Árbol Y son momentos en los que, bueno, la finalidad es que reflexionemos y busquemos alternativas para aplicarlas. Y el caso de la reforestación es tan importante y, bueno, de diferentes maneras estamos contribuyendo a afectar a nuestro planeta, en este caso puntual a los árboles. Es por eso que resulta importante que seamos conscientes y que evitemos todo aquello que pueda dañar.
Así es, Ana Cristina, y como bien decía el entrevistado, no solamente es trabajo de un día, claro, sino pues es un trabajo constante, no es nada más ir a plantar un día el árbol y yo ya cumplí, pues ya sabemos que los árboles necesitan cuidados. Y pues de alguna manera también mencionar que, como bien se sabe, la zona norte es una de las más afectadas cada año por los incendios forestales, y pues ello también hace que perdamos pues bosques y árboles nativos de la región. Entonces, pues de alguna manera, en el Día Nacional del Árbol, pues se conmemora ello, el cuidado de los mismos, la concientización y pues sobre todo, pues que la población de alguna manera entienda el impacto que ello genera y también el que genera que no tengamos suficientes árboles en la región, en este caso. Y aquí también algo importante a mencionar, que el día de hoy también se conmemora el Día del Abogado. Un saludo para todos ellos.
Excelente. Muchas felicidades a quienes ejercen esta profesión tan importante, Gonzalo. Muchas gracias. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Después del corte en Señal Informativa, el Hospital Multicultural de Huejuquilla no funge como se proyectó, afirma académico de QNorte. Y el 23% de los usuarios registrados en Zapasco son morosos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Verónica, Félix y Clemente. En 1854 nace George Eastman, industrial estadounidense, inventor de la película fotográfica y la cámara Kodak, fundador de la empresa Eastman Kodak Company. Muere el 14 de marzo de 1932. En 2003, muere el músico y compositor estadounidense Benny Carter, creador de la primera banda de jazz interracial. Sus grabaciones son un testimonio del arte musical jazzístico de tono denso e impecable ritmo. Nace en Nueva York el 8 de agosto de 1907. En 2006, la ciudad jalisciense de Tequila es nombrada Patrimonio Mundial de la UNESCO. El paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de la región quedan incorporadas en la categoría de paisajes culturales, que integran campos de agaves, destilerías, fábricas, tabernas y vestigios arqueológicos de la cultura Teuchitlán.
Se compra 18 pesos con 35 centavos y se vende 19 pesos con 15 centavos. El euro se compra 21 pesos con 75 centavos y se vende a 22 pesos con 34 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. We'll be right back.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. No se cumplen las expectativas con las que inició el Hospital Multicultural en la región, asegura académico del Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Hace un par de años, un proyecto totalmente diferente a lo convencional se echó a andar en el vecino municipio de Huejuquilla, El Alto. Se trata de un hospital multicultural que se proyectó para la región y las zonas indígenas aledañas. Sin embargo, este no ha cumplido con las expectativas ni tampoco funge como debiese, afirma Jesús María García Carrillo, profesor asociado B en el Centro Universitario del Norte.
Como hospital, obviamente, si le dan todo, si tiene todos los médicos, las medicinas, corresponde para atender a la población de Huejuquilla, El Alto y los lugares circunvecinos de ahí del pueblo, porque desde luego que no van a venir al hospital la gente de Valparaíso, que está a 60, 55 kilómetros de Huejuquilla, ¿sí? Ni tampoco el de Mezquití, que está a 40, ¿sí? Entonces, se le dio la situación, como siempre es costumbre, de que este es un hospital multicultural para que atiende a todos los pueblos originarios. Mentira, eso no es cierto.
¿Esto viola los derechos de ellos?
Yo digo que sí, pero como las condiciones que tiene México, los pueblos originarios, concretamente el pueblo Arica, pues ellos, si les permiten recuperar algún dinero por la prestación de algún servicio, pues ellos van. Pero claro que definitivamente ellos seguramente no saben, y si saben, pues hacen poco caso, con el ánimo, pues, de ganarse un peso, pero no cumplen las funciones de doctores. O sea, no son doctores tradicionales. Ellos vienen porque no están contemplados dentro del organigrama de ese hospital.
Al crear este tipo de nosocomios, existen ordenamientos que establecen parámetros para el ejercicio de la medicina tradicional, los cuales no se han ejecutado en la totalidad, expresó García Carrillo.
No pueden ser doctores porque quien hizo el hospital, en el periodo que se hizo y cómo se hizo, sabían que no podían actuar como doctores, porque la ley de profesiones claramente exige que para ejercer la licenciatura de doctor en medicina se requiere título, y ellos no tienen título. Como consecuencia, si ejercen en esos términos, pues están violentando la ley. Pero no obstante, pues en algunos casos, no crea que así muchos, pero en un principio sí venía alguien y se manejaba ahí con algún maracán para que le diera alguna limpia y una serie de ese tipo de cuestiones. Pero así en sí, así como debe de funcionar una ala del hospital que esté establecida para la medicina alópata y otra ala para la medicina tradicional, claro que no funciona así.
En su momento, el gobierno del estado y la Secretaría de Salud hablaron sobre los beneficios que esto traería a todos los pueblos originarios. De acuerdo a la investigación del profesor, solo atiende a los Wirraritari, ya que otras etnias no pueden acudir por las grandes distancias que tendrían que recorrer o porque algunas ya desaparecieron.
En los términos que está planteado, es como un hospital multicultural para que dé servicio a la etnia, aún a la Wirrarica solamente, no está en esos términos porque la normatividad no se los permite. Y ellos manejaron, yo no estoy diciendo ni es novedoso eso, ellos en prensa manejaron que era un hospital multicultural para atender, daban hasta el número de personas que se debían de atender ahí. Inclusive se manejó que iba a ser un hospital segundo o tercer contacto, ¿no? Con medicina muy ya de buen nivel, o sea, con la atención muy bien, cuando pues, me parece que da mucho que desear. Eso no es cierto, que el hospital multicultural para atender a los diversos pueblos, porque así se consignó en los diversos medios de comunicación, que era para atender a los tepehuanos, a los coras, a los wixárikas y a los mexicaneros. Mexicaneros ya no existen.
La medicina tradicional también es un factor importante en estos lugares, a lo cual el académico concluye que aún hay mucho que trabajar en este sentido, ya que no existe respaldo legal hacia ello, ni la factibilidad de la misma. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información, lo dice una persona con conocimiento de causa, y pues bueno, en efecto, cuando se ha hablado a la secretaría, pues es otra la versión. A lo mejor hay conceptos diferentes de lo que es estar funcionando correctamente o con relación a qué es un hospital multicultural y bueno, si se está cumpliendo o no con ese objetivo.
Algo también que señalaba el académico Ana Cristina es que pues el hospital de alguna manera cuenta con el personal, pero el personal pues no puede ser contratado como de repente un maracame o como un médico, ya que la dirección de profesiones no lo permite. Entonces, él refería que hay algunos contratados, pues de repente puede ser como administrativos o con algún otro cargo para poder ejercer. Y de repente, pues por recibir un sueldo, percibir, pues lo están haciendo. Habría que también indagar y checar este asunto. De repente, pues cómo pueden contratar o cómo... de alguna manera puede estar un maracame o una persona que maneja la medicina tradicional.
Exactamente. Pues es que se supone que desde la planeación de este proyecto, esos aspectos deberían de quedar previstos, ¿no?
Sí, pues de alguna manera en la planeación, incluso dice él, lo inauguraron 3 veces, pero pues no hubo tanta planeación como debiese, no fue en los tiempos probablemente adecuados, qué sé yo. Está en una zona que prácticamente es frontera, pues de diferentes, en este caso pueblos originarios, y de alguna manera pues a quien les queda más cerca es a los Birraritari, pero pues este hospital debe de atender no solamente a los Wirraricas, sino también a los Coras, a los Tepehuanes, qué sé yo, incluso ya escuchamos, fue proyectado también para los mexicaneros y dice él que ya ni siquiera existe esta etnia.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a corte, regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo, según la ciencia? ¿Eres de los que se lavan el pelo a diario o de quienes solo lo hacen días alternos? Lo cierto es que todos tenemos dudas sobre cuál es la decisión correcta. Pero miembros del Boston Medical Center aseguran que el mito de que es necesario lavarse el cabello a diario no tiene mucho fundamento. Pero, ¿entonces qué es lo correcto? La respuesta puede variar mucho en función de cada persona, pero los especialistas dan algunas medidas más o menos generales. Dado que una de las fuentes de suciedad del pelo, además del polvo y de los restos de todo tipo que se pueden ir acumulando en él a lo largo del día, es el sebo que nace en las glándulas que están en el cuero cabelludo. En el caso de las personas con pieles muy grasas, se recomienda que se laven el pelo con champú entre 3 y 4 veces semanales. Pero la cosa varía también en función de la forma del pelo de cada uno. Así, por ejemplo, los cabellos rizados dificultan que el sebo se extienda por toda la mata que cubre la cabeza. Por eso las personas que tienen ese tipo de pelo no necesitarían lavárselo con tanta frecuencia. Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones se refieren a lavados que incluyen champú o jabón, no al simple hecho de aclarar la cabeza con el agua. Los especialistas dicen que lavarse el pelo con champú a diario puede provocar el efecto de secar el cuero cabelludo, lo que paradójicamente hace que se genere más sebo del habitual. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento rápidamente que el camión de mastografías estará hoy y mañana en Tlalcozagua para que las personas que requieran hacerse este estudio puedan acudir. Es importante que lleven su póliza del Seguro Popular, una copia, también copia de la credencial del INE, cartilla de la mujer. No deben ponerse crema, desodorante y ningún cosmético en la zona de la axila, deben ir depiladas y asistir de preferencia con ropa cómoda de 2 piezas. Esto para quienes estén en Tlalcozagua y puedan o requieran realizarse la mastografía. Nos vamos con otros asuntos. El 23% de los usuarios registrados en Zapasco son morosos. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán, Zapasco, tiene un registro de 8,136 usuarios. De ellos, 1,349 tienen una toma suspendida, aunque la razón varía dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno. Así lo explica la encargada de cartera vencida, Edith Alejandra Mejía Cureño.
Los motivos de suspensión pueden ser, digamos que, diversos de acuerdo a la situación. Una que vienen siendo las suspendidas voluntarias, en las cuales el usuario pues solicita que la toma se suspenda debido a que por una temporada no la va a requerir o no la necesita, y pues esta asciende alrededor de 1,067 usuarios. La otra pues son las tomas que van suspendidas por morosidad, y son 226 tomas las que tenemos por este motivo. Otras también que son las suspendidas por el registro del contrato, que están, digamos, en este caso en proceso de instalación. Sí, en este caso pues tenemos a 56 usuarios.
Las estadísticas registradas en el organismo operador indican que en Colotlán 1,349 personas no cuentan con el servicio de agua potable porque su toma permanece suspendida, ya sea por decisión propia o por consecuencia de un incumplimiento del pago, explicó.
De las que tienen adeudo aquí con Zapasco, pues tenemos alrededor de 1,900 tomas. O usuarios que tienen un adeudo, que en este caso son de 0 a 2 meses, pues son 380 usuarios. Y pues usuarios con adeudos mayores a 3 meses, tenemos 1,314 usuarios y que están activos. De usuarios inactivos con algún tipo de adeudo, pues son 266, que la toma está suspendida por morosidad. Entonces, en total, con usuarios con algún tipo de adeudo, ya sea activos o inactivos, son 1,960.
Los lineamientos de Zapasco establecen convenios de pago para recuperar el capital vencido. Quienes los incumplen están sujetos a ciertos requerimientos y, en el peor de los casos, a la suspensión del servicio. De los 8,136 usuarios registrados, 66 adeudan un contrato, aunque es por una razón diferente, comentó.
De los usuarios que adeudan un contrato, tenemos un total de 62 usuarios. 62 usuarios que tienen un convenio de pagos. 27 de ellos están cerrados, que la solicitaron, hicieron su contrato a prevención, están pagándolo en abonos, no están activas ni están instaladas. Y usuarios en proceso de pagos de convenio que tienen activa su toma y ellos sí están generando servicio y la van pagando en abonos, son 35.
Sin importar el estatus de la cuenta o la cantidad que adeude cada usuario, Mejía Cureño insistió en la importancia de sanar las finanzas porque de ello depende la operatividad del sistema y la calidad del servicio que otorgan a la población. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Ahora platícanos sobre la capacitación que recibirán responsables de cooperativas escolares aquí en la región. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El 50% de las enfermedades gastrointestinales se previenen con un lavado de manos. Con la intención de compartir esta y otra información relevante al manejo de alimentos, se gestó una capacitación para los responsables de cooperativas escolares de la región, una actividad que cumple un doble propósito, señala Rodolfo Froilán Carrillo, responsable regional de Coprisjal.
En coordinación con la ADERCE de aquí de Colotlán, están citados todos los responsables de lo que son las cooperativas escolares. Vamos a realizar la capacitación con ellos también. Una parte porque Secretaría de Educación, preocupados ante los casos que ha habido también de infecciones y enfermedades diarreicas, están queriendo ver qué pasa. La otra porque también, como un expendio de alimentos, también deben de cumplir con la normatividad al respecto y también son sujetos de vigilancia.
A diferencia de la capacitación que imparten en población abierta y en la que exponen los lineamientos del programa 6 Pasos para la Salud con Prevención, en los responsables de las cooperativas se enfocarán exclusivamente al manejo de alimentos, puntualizó.
Con anuencia y un poquito de asesoría de nuestros jefes a nivel estatal, modificamos una presentación para darles a conocer a estas gentes los dos puntos de la norma 251, los dos apartados, que son el 5 y el 7, que se aplican específicamente al expendio de alimento para consumo en sitio. Entonces lo modificamos de manera tal para que ellos conozcan el acta de verificación, que es lo que va a revisar un verificador al momento de estar ahí con ellos, identifiquen todos los reactivos, en base de ello puedan estar cumpliendo al momento de hacerle la visita de verificación.
La asesoría tiene una duración aproximada de 2 horas y al término de la misma a los asistentes se les entregará una constancia que están obligados a presentar durante la visita de verificación que realiza personal de regulación sanitaria.
El evento de capacitación, pues lo hacemos para darle la constancia al asistente. Él la ocupa, no nosotros. Nosotros necesitamos de darle la capacitación y que sepa cómo manejarse. Pero en la cuestión del documento, quienes lo ocupan son ellos. Que entiendan esa situación. La Secretaría de Salud no está obligada en cierta manera a darles una constancia. Ellos serían quienes deberían de buscar la instancia correspondiente para que los capacite y agarrar ese documento.
Aunque en esta ocasión fue la Secretaría de Educación a través de la DERCE la que solicitó dicha capacitación, Froilán Carrillo explicó que son asesorías que brindan a los interesados y que forman parte del programa 6 Pasos de Salud con Prevención. Esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo que tengo 6 cortesías para quienes estén interesados en acudir al Auditorio Telmex a disfrutar de Disney sobre hielo. Esta actividad está programada para el domingo 12 de agosto a las 19:30 horas. Es importante que tengan en consideración que es el último domingo de vacaciones. Al lunes siguiente todos a la escuela, así que bueno, pues nada más, mientras puedan acudir, por eso insisto tanto en la fecha, 12 de agosto, pues excelente, comuníquense con nosotros, los inscribimos en el listado para hacer un sorteo. Son 6 cortesías y bueno, 99-242-33 o 01-800-701-9999 son nuestros números telefónicos. Son cortesías que además no pueden venderse. Ya nos ha pasado que alguna persona se ganó cortesías y después las estaba ofertando en coloventas. ¡Qué baratas! Pues no, no es esa la finalidad y aquí el precio está en ceros. Vámonos ahora con la señal tecnológica que nos ha preparado Diego León.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica. Microsensores que hacen hablar a los alimentos. Quizá en unos años no baste con sacar el smartphone, si es que el smartphone existe tal y como lo conocemos, para recibir toda la información acerca del grado de frescura de los diversos alimentos, y no solo si un pez está recién pescado o si se ha roto la cadena de enfriamiento en algún momento desde su pesca. La tecnología para hacer esto realidad se basaría en los microsensores desarrollados por un equipo de científicos suizos. Los investigadores de ETH Zurich, un veterano centro de innovación universitaria fundado en 1855, ha desarrollado un prototipo de microsensor que con un reducido tamaño de 16 micrómetros, entre 5 y 10 veces menor que un pelo humano, se puede incorporar en los alimentos sin riesgo para la salud. La clave está en su composición biodegradable y biocompatible, partiendo de un filamento eléctrico compuesto de magnesio, dióxido de silicio y nitruro, que a su vez está encapsulado en un polímero compostable de fécula de papa y almidón de maíz. El equipo liderado por Giovanni Salvatore ha desarrollado una tecnología que se disuelve sin dejar rastro en el plazo de días. Sin embargo, durante su vida útil, puede revolucionar la forma en que procesamos, transportamos y distribuimos los alimentos. Salvatore, que ha publicado el artículo de la revista Advanced Functional Materials en colaboración con un grupo de investigadores, pone el ejemplo del transporte del pescado. Los nuevos microsensores podrían utilizarse para comprobar que el pescado llevado de Japón a Europa ha mantenido la temperatura adecuada dentro de todo el trayecto. Al llegar a su destino, los microsensores emitirían de forma inalámbrica una especie de cuaderno de bitácora acerca de las condiciones de frío. Luego, al consumir el pescado, los sensores se disolverían sin dejar rastro. Con el grosor y tamaño actual, se mantienen operativos durante un día entero, aunque podría aumentar su autonomía cambiando el grosor del polímero. Otra de las ventajas de esta tecnología es que los sensores pueden doblarse o estirarse sin perder su funcionalidad. En estos momentos, como fuente de alimentación, se utiliza una microbatería conectada por medio de cables ultradelgados y biodegradables. El sistema tiene un microprocesador que transmite todos los datos de temperatura vía Bluetooth. Sin embargo, en ETH ya están trabajando en una fuente de energía integrada y biodegradable que permita prescindir de la antedicha unidad externa en un futuro cercano. Los microsensores biodegradables no están limitados al pescado, sino que también pueden emplearse en otros alimentos perecederos como frutas y verduras. Y es previsible que, además, un día ofrezcan información acerca del grado de maduración de los alimentos midiendo los gases que liberan, tal como las etiquetas inteligentes. Todo ello contribuiría a una mejor salubridad de los alimentos, pero también a una administración más racional y eficaz de los recursos. Como se puede ver, ni siquiera los alimentos escapan del ecosistema de dispositivos conectados a Internet de la era post-PC y que promete un mundo hiperconectado digitalmente, incluso a escala microscópica.
Ahora les invito a escuchar a Manuel Alejandro Gordiano Gándara con La Señal Mundialista.
Señal Mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Buenos días, estos son los resultados y la información del día de hoy. Comenzamos con la segunda semifinal de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Croacia derrotó 2-1 a Inglaterra. Trippier abrió el marcador apenas al minuto 5, por un golazo de tiro libre. El arquero Subasic no pudo hacer nada. Ya para el segundo tiempo, Croacia se fue encima, y al 68, Ivan Perisic puso el empate. El partido se fue a la larga, tiempo extra. Otra vez para los croatas, tercera vez consecutiva. Al minuto 109, Mario Mandzukic le dio la victoria a Croacia. Trippier, el autor del gol, salió lesionado en tiempos extra y dejó a su equipo con 10 jugadores en cancha. Croacia se enfrentará a Francia el domingo 15 de julio por la gran final de la Copa del Mundo, mientras que Bélgica se enfrentará a Inglaterra este sábado 14 por el juego del tercer lugar. En otras noticias, el seleccionado mexicano Miguel Ayun ha fichado por el Villarreal, luego de terminar su préstamo con el Sevilla. El Porto lo ha vendido por 4 millones de euros y 3 temporadas. Esta ha sido la información y los resultados del día de hoy. Muchas gracias.
En Jalisco, solo 2 municipios cuentan con centros de atención de cuidados paliativos. Escuchemos el reporte de Isaura López Villalobos.
Pese a que Jalisco es vanguardista en cuidados paliativos, los hospitales regionales carecen de centros de atención y de medicamentos a base de morfina por cuestiones políticas y tabús. El coordinador de cuidados paliativos y del dolor del Hospital General de Occidente, Guillermo Arechiga, mencionó que de los 125 municipios, solo 2 localidades cuentan con centros de atención de cuidados paliativos. Uno de ellos es el Hospital Regional de Tepatitlán, que integra una red con 5 municipios.
Faltan otros 120 Y además nos parece que los hospitales regionales que están al sur, al norte, al centro, en la región Valles, deben de unificarse en este sentido. Entonces son muy escasos.
En cuanto al uso de la morfina, medicamento utilizado para calmar los dolores a pacientes en etapa terminal y de otras patologías, señaló Guillermo Arechiga que los hospitales metropolitanos de Guadalajara cuentan con el producto. Sin embargo, en la periferia y en el interior del estado es escaso.
Pero si te vas a la periferia, a Tlajomulco, Villahermosa, Villacorona, Chimulco, Las Varas, también Las Varas no hay morfina tampoco. Esto es una tristeza, porque la gente tiene que venir desde allá por una cajita de morfina. Tú me dijeras, ¿cuánto cuesta esta cajita de morfina? No se alcanza a ver ahí. 115 pesos precio, precio público. Al precio gobierno debe salirle como en 40 pesos.
Para crear una cultura en la atención de cuidados paliativos, se llevará a cabo el primer encuentro universitario de cuidados paliativos del 19 al 21 de julio, en donde se presentarán varias propuestas, entre estas el proyecto de ciudades compasivas, consolidar una red estatal y modificar los esquemas de atención en asilos y en la unidad de asistencia para indigentes. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Es necesario difundir el trabajo científico que se realiza en México para frenar a charlatanes. Así lo señala especialista Ignacio Pérez Vega, nos comparte la información.
Ante la existencia de charlatanes que a todo le anteponen el prefijo neuro para engañar al público, es necesario difundir el trabajo científico que se realiza en México en el campo de las neurociencias, informó el profesor investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, Héctor Martínez Sánchez. Hay quienes hablan incluso de neuroelecciones o neuroeconomía, lamentó Héctor Martínez. Las neurociencias estudian el cerebro y cómo las células interactúan entre sí para ejecutar funciones del sistema nervioso central, tales como el comando y control del movimiento locomotor, explicó el académico.
Son maneras en que el instituto puede tener un impacto, ¿no?, hacia la sociedad, pero también es un paso que es lento, ¿no? O sea, tenemos que ser muy precavidos, muy prudentes. Hay mucha propaganda mala alrededor de las neurociencias, ahora todo lleva neuro antes, y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, se trata de dar ya una explicación de la neuroeconomía, las neuroelecciones, lo he escuchado, ¿no? Hay mucha mala propaganda.
Del 16 al 20 de julio se realizará en la UDG Neurociencias en Julio, una serie de conferencias y talleres que este año llega a su novena edición, informó Mario Treviño Villegas, profesor investigador del Instituto de Neurociencias de la UDG.
Esta semana estamos muy, muy contentos porque vendrán investigadores nacionales a exponernos su trabajo de investigación con las universidades más importantes del país representadas. Tenemos gente del CIMVESTAB, de la Ciudad de México, de la UNAM, del Instituto de Fisiología Celular y del Instituto de Neurobiología. Tenemos gente también del Colegio Nacional. Nuestra última charla de clausura será llevada por un miembro del Colegio Nacional, justo la charla de la construcción de la realidad.
La entrada a las conferencias es gratuita, solo se requiere inscripción previa. El programa se puede consultar en el sitio ineuro.cucba.udg.mx. El Instituto de Neurociencia se localiza en la calle Francisco de Quevedo 180, Colonia Arcos Vallarta. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Estas mañanitas van dedicadas al señor Ramón Rosales. Él es papá de nuestro compañero Cristian. El día de hoy está celebrando su cumpleaños y bueno, además él es un fiel radioescucha de esta emisora. Así que de parte de todo el equipo y de manera muy especial de parte de su hijo, le hacemos llegar una sincera felicitación. Que pase un excelente día. Y llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y hoy a las 19 horas tenemos una cita. Es jueves de Mujeres en Acústica Global. Karen, Lupita y su servidor esperamos contar con su sintonía para disfrutar de música con muy buen ritmo, para cantar, lo que se preste pues según la programación musical. Así que esperamos contar con su sintonía y a las 22 horas no se pierdan la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.